Tomamos el contacto con Casa de Gobierno en la provincia de Entre Ríos para compartir el informe sobre el coronavirus en la provincia.
Luego de 138 días de aislamiento, distanciamiento social y preventivo. De acuerdo a los datos reportados en el día de hoy por el Área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, se han sumado 63 nuevos casos de coronavirus. Los primeros 54 casos fueron detectados en el departamento Paraná, de los cuales 48 casos corresponden a la ciudad capital, 21 de ellos con contacto estrecho de casos confirmados previamente que venían siendo evaluados a través del Área de Vigilancia Epidemiológica con seguimiento diario, y 27 de ellos con nexos epidemiológicos actualmente en estudio. Un paciente confirmado pertenece a la localidad de Viale, 3 pacientes a la localidad de Colonia Avellaneda y un paciente a Aldea María Luisa. Todos estos últimos contactos estrechos de casos previamente confirmados. Por último, la ciudad de San Benito, con un caso del cual aún se encuentra en investigación su nexo epidemiológico. 5 casos corresponden a la localidad de Gualeguaychú, 1 contacto estrecho de caso confirmado con anterioridad y 4 con nexo epidemiológico en investigación. 1 caso detectado en la ciudad de Concordia con antecedente de trabajo en Buenos Aires y que ha cumplido su etapa de aislamiento en esa provincia. 2 casos confirmados pertenecen a la localidad de General Ramírez, ambos contactos estrechos de un caso confirmado previamente en aislamiento y con seguimiento epidemiológico. Y un caso corresponde a la ciudad de Chajarí, departamento Federación, contacto estrecho también de un caso confirmado con anterioridad, con lo cual hace un total de 1.032 casos confirmados al momento. En relación al reporte estadístico del Ministerio de Salud de la Nación, la provincia cuenta al momento con 656 casos recuperados de un total de 5.234 casos estudiados. Han sido descartados ya 4.202 casos. Se han reportado 13 pacientes fallecidos con una letalidad del 1,25% y una tasa de incidencia por cada 10.000 habitantes acumuladas al momento de 7,5 por 10.000. Esto nos muestra actualmente una tasa de duplicación en la provincia de 25 días al momento. Y en relación a los pacientes en unidades de cuidados críticos, al momento la provincia cuenta 2 pacientes internados en la unidad de terapia intensiva del Hospital San Martín, ambos en asistencia mecánica respiratoria, 4 pacientes en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Baxada y 1 paciente en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Mas Bernal de la ciudad de Concordia, todos estos en asistencia mecánica respiratoria, lo cual nos muestra al momento 23 pacientes desde el comienzo de la pandemia que han cursado su internación en unidades de cuidados intensivos. La ocupación de camas en el subsector público para unidades de terapias al momento es 53, lo cual nos muestra y nos reporta 62 camas disponibles en unidad de cuidados intensivos y 61 camas ocupadas en el subsector privado, que, como hacía referencia al momento, del total de camas ocupadas en unidades de terapia intensiva, solo 7 corresponden a pacientes COVID positivos.
A continuación, el director general del segundo y tercer nivel de atención, Carlos Berbara.
Buenos días a todos y a todas. La propuesta comunicacional de hoy pretendemos dar cuenta de un trabajo que se realizó durante todo este periodo con las áreas de comunicación y prensa del Ministerio de Salud, que vienen realizando un seguimiento sobre las consultas más frecuentes, sobre las preguntas más frecuentes que se dan tanto a las vías de comunicación directa, como es el teléfono del Ministerio de Salud, el 0800-777-8476, como las líneas de atención remota en salud mental, como los teléfonos de nuestros hospitales y centros de salud, y también potenciando nuestra capacidad de comunicación a través de estas conferencias centrales por las vías de comunicación virtuales. Me refiero a preguntas que surgen por los canales de Facebook, de diferentes vías en donde se reproduce esta comunicación, y van surgiendo a partir de la población general dirigida a las inquietudes que todavía persisten en nuestra población. El objetivo de dar cuenta de estas consultas y preguntas frecuentes e intentar acercar una respuesta constructiva tiene que ver con acercar información genuina de fuente clara y precisa para que podamos mejorar el modo de cuidarnos entre todos y fundamentalmente disminuir algún nivel de incertidumbre que puede generar la desinformación en la población general. En este sentido, hubo algunas preguntas que se expresaron con frecuencia y repetición y que vale la pena considerar. Una de ellas es: ¿quién debe cumplir el aislamiento domiciliario estricto por 14 días? Esto es indispensable para toda persona que esté incluida en alguna definición de caso sospechoso. Tenemos que tener en cuenta que la definición de caso sospechoso se va actualizando según la situación epidemiológica de cada localidad. A eso debemos estar atentos. También debe cumplir ese aislamiento toda persona que regrese de alguna zona definida como de transmisión local comunitaria. Tenemos que tener en cuenta que la definición de la característica epidemiológica de cada zona es móvil, es flexible y puede pasar de transmisión local comunitaria a una definición de transmisión local por conglomerado. Eso hace una diferencia muy importante, pues esta última no debe permanecer en aislamiento si regresa de ese lugar. Quien regresa de una transmisión, de un lugar de transmisión local comunitaria, debe hacerlo. Toda persona que haya estado en contacto con algún caso confirmado de COVID-19, siendo un contacto estrecho, con o sin síntomas. Si uno recibe esa información, debe mantener el aislamiento estricto por 14 días. Los 14 días de aislamiento son necesarios para cumplir con la interrupción en cadena del virus. Tengamos presente que el virus, para poder sobrevivir y propagarse, necesita pasar de una persona a otra, generar el contagio. Con esta interrupción durante los 14 días logramos evitar esa propagación. Otra pregunta frecuente tuvo que ver con quiénes son considerados contactos estrechos. ¿Cómo se define? ¿Cómo sé que soy contacto estrecho o no? Contacto estrecho es toda persona que tuvo en contacto con un caso confirmado durante y desde los 2 días previos a que ese sujeto haya iniciado con síntomas. Es por eso que se le pregunta a cada caso confirmado que comparta la información de con qué personas estuvo en contacto estrecho 2 días antes de haber iniciado con los síntomas que lo llevaron a la consulta. Este contacto debió ser durante más de 15 minutos, como ven, bastante poco tiempo, a menos de 2 metros de distancia y sin haber usado las medidas de protección personal: barbijo, máscara facial o tapabocas. En nuestra región, tener muy en cuenta el uso del mate, que es muy frecuente y promueve el contagio. ¿Cuáles son los pasos a seguir cuando se confirma un caso? ¿Qué debo hacer o qué se hace cuando se confirma un caso? Esa es una pregunta muy frecuente. Toda persona debe relatar todos los contactos que tuvo, como acabo de decir, durante los últimos 2 días previos al inicio de los síntomas. Si yo arranco con síntomas que me llevan a la consulta y al proceso diagnóstico debo informar sobre todos los contactos interpersonales que tuve desde 2 días antes del inicio de los síntomas y hasta el momento en que esta información me es requerida por el equipo de salud. El equipo de salud identifica a esas personas y se comunica con cada uno para indicar el aislamiento o los pasos a seguir según cómo se caracterice esa situación. Si aún habiendo aclarado esta definición persisten dudas respecto a que surgen generalmente cuando se desconoce si una persona ha sido contacto estrecho o no, que son dudas e incertidumbres que surgen en nuestra población, se puede comunicar para definir esa condición al teléfono, al 0800-777-8476 y consultar, relatar cuál es la situación que nos lleva a tener dudas y allí nos van a orientar acerca de cómo proceder. Allí hay personal de salud dispuesto permanentemente para escuchar y dar una respuesta y desencadenar el proceso necesario. ¿Qué debo hacer si soy un contacto estrecho de un caso positivo? Me entero que hubo un caso positivo cercano a mí, ¿qué tengo que hacer? Con o sin síntomas, eso no importa, debes permanecer en aislamiento estricto durante 14 días, aunque te sientas bien. Si uno fue contacto estrecho de un caso positivo, es el modo de proceder. Si soy contacto estrecho, ¿debo realizar hisopado? Esta es una pregunta que se presenta con mucha frecuencia. ¿Por qué no me hisopan? Si yo fui contacto, ¿de qué modo? Etcétera. El hisopado solo se realiza en los contactos estrechos de los casos confirmados que tienen síntomas. De hecho, esa es una definición que uno puede solicitarle al equipo de salud. Y si el hisopado no está indicado es porque no es necesario, no es indispensable. Si tengo síntomas compatibles con COVID-19, ¿qué debo hacer? Dirigirme al efector más cercano a mi domicilio con todas las medidas de protección y cuidado. Tapaboca, nariz, mantener el distanciamiento social, higiene de manos permanente. También, si no me puedo acercar físicamente, llamar al 0800-777-8476 y consultar por los síntomas o llamar y consultar al personal de salud que hace el seguimiento de mi estado de salud si yo tengo una condición determinada que me pone en contacto permanente con mi médico clínico, mi médico pediatra, neumonólogo, etc. También preservarse del contacto interpersonal, fundamentalmente en lo que son las áreas de trabajo. No acudir a las áreas de trabajo si considero que tengo síntomas compatibles hasta que un profesional de la salud me defina el procedimiento. Para esto, el Ministerio de Salud pone a disposición toda su estructura y con la especificidad actualmente en Paraná de las postas respiratorias del Hospital San Martín, del Hospital San Roque y próximamente a confirmarse la posta respiratoria del Hospital de La Baxada. Esperamos con esto dar información concreta a las preguntas más frecuentes que se repiten en nuestras vías de comunicación. Cuanto más información tenemos, menos incertidumbre, menos ansiedad y más efectivos a la hora de encarar este desafío todos juntos y en comunidad. Muchas gracias.
A continuación daremos lectura a las preguntas de los medios de comunicación de la provincia. En primer término, de Canal 9 de Paraná, para la Secretaria de Salud. El Ministerio de Salud definió un cambio importante en el diagnóstico de pacientes con coronavirus. Facultaron a las provincias a confirmar casos positivos sin la práctica del hisopado. ¿Esto se instrumenta en Entre Ríos?
Bueno, en relación a esa pregunta, es importante informar que en el Ministerio de Salud, específicamente en el Comité de Emergencia, venimos trabajando ya desde hace unos días en relación a la nueva definición de caso sospechoso, lo cual implica, entre otras cosas, definir si se van a seguir realizando las muestras a los pacientes, es decir, las pruebas de PCR a los pacientes definidos como contactos estrechos de casos positivos. Esto tiene que ver con una capacidad del sistema operativa y logística para poder realizar las pruebas de PCR necesarias para confirmar los pacientes y fundamentalmente porque esta definición alcanza exclusiva y excluyentemente aquellos lugares en los cuales se ha definido la transmisión comunitaria sostenida. Por esta razón es que el Ministerio viene evaluando la incorporación de esta medida en función de la situación epidemiológica de cada localidad y con la capacidad de respuesta de realizar las pruebas de laboratorio a cada caso que defina desde la Dirección de Epidemiología y desde los efectores locales que realizan los exámenes clínicos a cada paciente si corresponde o no la prueba de PCR, es decir, el hisopado.
Siguiente pregunta, DFM Litoral, para el director general del segundo y tercer nivel de atención, Carlos Berbara. Muchos oyentes hacen notar que las personas alojadas en algunos hospitales no reciben atención, que están muy solos. ¿Esto es así? ¿Hay algún criterio sanitario para esta modalidad en relación a las personas aisladas?
Bien, esta conducta se debe fundamentalmente al marco situacional, epidemiológico y a las medidas de cuidado ante una enfermedad y ante un virus de alta potencia de contagiosidad. Se mantiene la distancia necesaria entre el personal de salud y los pacientes para evitar la propagación del virus, como así también el distanciamiento y el aislamiento de toda persona que esté cursando con la enfermedad y su familia con el mismo sentido. De todos modos, se han establecido todas las estrategias de acompañamiento remoto. Incluso en todas las unidades hay un acompañamiento específico de equipos de salud mental, el contacto permanente y persistente por parte del equipo de enfermería y los profesionales a cargo. De esta manera también se intenta acercar el vínculo estrecho, permanente, con los familiares a partir de llamados telefónicos, por líneas directas, por celulares y videollamadas. De esa manera se intenta generar el acompañamiento y la contención, no solo física, de terapéutica biológica, sino también comprendiendo y entendiendo el desafío del acompañamiento psicoemocional para momentos tan complejos como estos.
Siguiente pregunta, de micrófono digital de Viale, para la Secretaria de Salud, Karina Re. Día a día se incrementan los casos de COVID-19, no solo en la capital, sino también en las ciudades cercanas, y el nexo epidemiológico es la capital entrerriana. ¿No se tiene pensado tomar alguna medida extrema, como por ejemplo volver de fase?
Bueno, en relación a las medidas, es importante tener en cuenta que tiene que ver con una decisión administrativa de las autoridades locales, fundamentalmente, para poder definir la continuidad o no de algunas actividades o de disminuir la flexibilización en relación a actividades ya habilitadas. Por otro lado, es importante tener en cuenta que no solo es el número de casos el elemento que uno toma como dato para tomar decisiones sanitarias y o tomar decisiones en cuanto a la economía local de cada comunidad. Es importante tener en cuenta que además del número de casos es necesario considerar la característica de los casos, la cantidad de nexos y o contactos estrechos que pueda tener cada caso, el grado de comorbilidad, el grupo etario en el cual se desarrolla fundamentalmente la transmisibilidad, la idiosincrasia de la localidad, las actividades que están habilitadas y en curso, las características sociales y culturales de cada comunidad. Por lo tanto, la decisión no pasa solamente por la autoridad sanitaria y o la autoridad, en este caso, municipal, sino que tiene que ser una decisión en lo posible conjunta a los fines de generar tranquilidad, de llevar certeza y, obviamente, la mayor tranquilidad posible a cada uno de los ciudadanos.
Siguiente pregunta, de APF Digital, para la Secretaria de Salud, Karina Re. Debido a la cantidad de casos registrados en Paraná en los últimos días, ¿cuáles son los niveles de ocupación en las unidades de aislamiento? ¿Se deberá disponer de nuevos espacios para alojar a los pacientes leves?
Bueno, en las últimas horas, debido al número considerable de casos que se han registrado, el Comité de Emergencia Sanitaria viene evaluando la disponibilidad de camas y, por supuesto, la incorporación de nuevas unidades de cuidados mínimos de acompañamiento para este caso, reevaluando y rediseñando la estrategia y la logística en función de la internación y aislamiento de cada uno de los pacientes, en virtud de que no todos cumplan las mismas características. Para ello, el Comité de Emergencia ha diseñado, en relación a los efectores, sean estos de segundo nivel o de primer nivel, distintas instancias, para lo cual se cuenta hoy con un número considerable de centros de atención primaria, 5 centros que se han definido como centros de referencia, 3 unidades de cuidados mínimos de aislamiento, más los 3 lugares de internación que todos conocemos, el Hospital San Martín, el Hospital Materno Infantil San Roque y el Hospital de la Baxada, cada uno de ellos que cumplen con condiciones diferentes. Como lo decíamos con anterioridad en otras conferencias, quienes ocupan el mayor número de camas en este momento son aquellos pacientes aislados, en estudio, es decir, todos los casos sospechosos que no pueden compartir una habitación hasta tanto no se confirme o se descarte su enfermedad. Por otro lado, hemos incorporado 30 habitaciones más en el hospital de la Baxada, en virtud de que se ha redefinido la internación de los pacientes confirmados positivos en este lugar y la posibilidad de incorporar 2 unidades de cuidados como los hoteles que venimos trabajando, en los cuales se ha podido cortizar a aquellos pacientes contactos estrechos, aislados en estudios, y poder agregar o adherir además otra unidad de cuidados mínimos donde poder garantizar el aislamiento de aquellos grupos familiares, fundamentalmente con niños que han sido confirmados positivos y que nos ha permitido garantizar de algún modo garantizar el esparcimiento de los niños, que obviamente con 14, 15 días de aislamiento es muy dificultoso llevar adelante en habitaciones de internación como en algunos hoteles o en los hospitales.
Siguiente pregunta, de El Heraldo, para el doctor Carlos Berbara. ¿Qué debe hacer la gente si no logra comunicarse al 0800 de salud? ¿A dónde debe dirigirse?
Bien, en este sentido, comprender que el teléfono 0800 es una línea rotativa a cargo de operarios, de personas que cumplen un circuito de presencia a disposición de la totalidad de la provincia de Entre Ríos. Depende cómo se va comportando la serie de casos, hay diferentes localidades que intensifican su necesidad de comunicación y esto a veces hace que la espera para ser atendido pueda provocar esta dificultad. Ante sospechas, dudas o síntomas, uno se puede acercar al efector de salud más cercano presencialmente con todas las medidas de protección necesarias para prevenir el contagio del virus. Incluso puede llamar telefónicamente al efector de salud más cercano para evacuar la duda y ser asesorado acerca de la conducta a tomar, o bien si tiene algún profesional de la salud en vínculo con la familia o con la persona, también se puede contactar, porque hoy por hoy todos los profesionales de la salud pueden asesorar acerca de normativas y conductas, porque estamos todos en conocimiento sobre los protocolos de cuidado, de atención y de detección temprana para este virus. Y de esa manera uno puede tomar los tiempos que quizás requieran la espera para tener el contacto oficial y ser derivado al efector que requiera la atención.
Siguiente pregunta, de la Gaceta Online, para la Secretaria de Salud. Dada la cantidad de casos en investigación, ¿ya se puede considerar a Paraná con circulación comunitaria?
Bueno, como decía anteriormente en una pregunta, la cantidad de casos no es el único indicador a tener en cuenta para definir qué tipo de transmisión tenemos en cada localidad. Fundamentalmente es necesario poner sobre la mesa otros factores, como son, por ejemplo, lo sociológico, la situación económica, la característica de los casos, las comorbilidades, el grupo etario en el cual se produce la infección por coronavirus, la capacidad del sistema sanitario para poder dar respuesta y atención a todos los casos, el nivel de ocupación de las camas de unidades de cuidados intensivos. Por este motivo es que en las últimas horas el Comité de Emergencia Sanitaria ha estado deliberando en relación a esta situación, particularmente para tomar definiciones respecto de la transmisión en la localidad de Paraná, fundamentalmente en relación a la característica de casos y cómo se ha visto afectada fundamentalmente el área metropolitana en relación a la cantidad de casos que se han diagnosticado en la ciudad de Paraná.
Última pregunta, de Radio Folk de Concepción del Uruguay, para el director general del segundo y tercer nivel de atención, Carlos Berbara. El crecimiento exponencial de Paraná con respecto al resto de la provincia, ¿cree que esos contagios pueden ejercer un efecto derrame sobre el resto de las ciudades?
Bueno, las conductas que podamos tener a nivel poblacional tienen que ver justamente con el cumplimiento de los protocolos, el cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio, evitar las reuniones sociales y las reuniones familiares que hoy incluso por un decreto nacional están vedadas. La posibilidad de que comunidades cercanas tengan un vínculo por cuestiones de índole laboral, transporte, tenemos que tener presentes que el virus circula a partir del movimiento de las personas. Por lo tanto,